Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Las pibas se juntaron pa' cambiarte todo el asunto. Pero con contenido más la fuerza que querés. Hasta el final se armó coco, así que ya sabes que este es nuestro estilo y lo hacemos piola. Anti todo aquello que hoy nos controla a soltar.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Tenemos para contarles que en este espacio hemos difundido los contenidos de algunos cursos organizados por el Instituto de Capacitación y Formación, el ICF, vinculados a determinadas temáticas, como por ejemplo, violencia de género y las nuevas masculinidades. A continuación vamos a informar sobre una nueva propuesta denominada Sensibilización en Afrodescendencia, perteneciente al ciclo modular sobre sensibilización en género. La actividad es coordinada con el equipo de asesoras de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la UDELAR. El equipo docente del curso está integrado por la licenciada en Antropología Fernanda Olivar Rodríguez, la procuradora Lourdes Martínez Betabride y como docente invitada participará la licenciada en Ciencias de la Educación Victoria Pereira. Las inscripciones al curso se reciben hasta el mismo día 25 de agosto. Para conocer más de la propuesta, estamos en contacto con Lourdes Martínez, Victoria Pereira, Fernanda Olivar y Victoria Espasandín. La propuesta tiene este apoyo, se marca en este ciclo modular sobre sensibilizaciones de género. Victoria Espasandín, integrante de la CAEG, te consultábamos por, ¿cómo es esta propuesta y por qué se marcan en este ciclo?
Bien, esta sensibilización en afrodescendencia se enmarca en las acciones que se desarrollan en el marco del modelo de calidad con equidad de género. El modelo de calidad con equidad de género es una herramienta que instrumenta a la universidad desde el año 2013. Actualmente son 16 las facultades que lo están instrumentando y lo que busca es incorporar la perspectiva de género en la cultura organizacional, en la estructura organizacional de la universidad, pero también incorpora la perspectiva interseccional, con un énfasis en la afrodescendencia. Dentro de los ejes del modelo, el eje de capacitación es un eje fundamental, ¿no? Para ser sensibles a estos temas tenemos que tener una formación, tenemos que visibilizar esta problemática, una problemática que traspasa de la sociedad, entra en la organización, en la estructura de la organización universitaria. Tenemos que problematizarlo, ¿no? Problematizar estas desigualdades. Entonces, en este marco, invitamos a las compañeras, al equipo, a trabajar y a generar un módulo específico sobre sensibilización en afrodescendencia en un marco más general que es la capacitación modular en sensibilización en género. Hasta ahora han sido 4 los módulos integrantes de esta capacitación y ahora se está anexando este quinto módulo que creemos que es fundamental que quienes estamos en la universidad seamos sensibles y capacitados en esta temática para poder incorporarla, ¿no? En distintas dimensiones de nuestro trabajo dentro de la universidad y en la forma de relacionarnos y poder ver estas múltiples desigualdades que nos entrecruzan.
La idea es hablar un poco del objetivo en sí del curso. ¿Quiénes pueden participar de este curso?
El curso está dirigido fundamentalmente, en el marco de la implementación del modelo, a las comisiones y comités de género que operan en los distintos servicios. Es un curso que es interesante porque está abierto al funcionariado docente, a técnicos administrativos y de servicio y a estudiantes también. Entonces es interesante el encuentro de estos públicos dentro de la capacitación que creemos que enriquece mucho el trabajo y las miradas.
La universidad, ¿de qué datos dispone en cuanto al tema de personas que integran sus colectivos que pertenezcan a, que sean personas afrodescendientes?
La universidad tiene los datos de esos cuadros funcionales, por ejemplo. Hay datos, los datos que salen del Forma, por ejemplo, en relación a la población estudiantil, que afrodescendiente, que es parte de la universidad. Y bueno, para nosotros entonces es muy importante, trabajar sobre, como decía Victoria, sobre la temática y específicamente sobre las intersecciones que en la universidad, digo, no es que nunca se haya, no hayan estado nunca puestas en escena, pero se han tensionado poco, porque es, ese encuentro es sumamente necesario, ¿verdad? El trabajar sobre esos datos, y no sobre, y acá la cuestión no es que la universidad no tenga datos, es qué hace con esos datos, ¿está? De esos datos, qué efectos hay, qué acciones se toman en relación a esos datos, que creemos que es capaz que en ese escenario donde está la mayor tensión.
Cuando se habla de tensión, por ejemplo, en este caso en la universidad, ¿a qué se puede referir? En el sentido, uno se puede imaginar de, bueno, posibilidad de transitar una carrera universitaria, posibilidad de egresar, posibilidad de tener una carrera funcionarial dentro de la UDELAR, asimismo en la docencia. Cuando se habla de tensiones, ¿a qué se refieren?
Creo que los nombraste todos, pero creo que, bueno, que es la tensión está en no en tratar como igual una situación desigual. Sí, yo creo que en cualquiera de los tópicos que usaste, ya sea en el ingreso, para mí es central conversar sobre esto por el ingreso de las personas afrodescendientes a la universidad. La población afrodescendiente tiene un rezago educativo de muchos años. Es una población que accede en una proporción menor a la Universidad de la República, y cuando llega se encuentra con una universidad que no está preparada y no está preparada desde la puerta, desde que ingresa en adelante, ¿no? El sistema universidad no está preparada para tratar adecuadamente las diferencias que esa población presenta. Entonces, capaz que necesitaría tomar acciones, sin duda necesita tomar acciones, digo, en relación a cómo se desarrollan las carreras, a tener acciones sobre el cursado de ese estudiantado al cual lo trata de forma homogénea y tiene condiciones muy desiguales, por lo cual los resultados, a situaciones desiguales tratadas de la misma manera, el resultado es más desigualdad. Yo soy funcionaria de la Universidad de la República hace 24 años. Por supuesto, cuando empecé a la universidad, esta temática no se hablaba del género y tampoco se hablaba de la afrodescendencia. Tengo una carrera administrativa, soy jefa administrativa en este momento, y la universidad ha empezado a aplicar en el ingreso de los funcionarios no docentes la ley 19.122, que refiere al cupo afrodescendiente. Sin embargo, no lo hace para los cargos de conducción. Queda topiado en un escalafón, y lo mismo pasa con el ingreso a la carrera docente. Digo, no considera este tipo de tensiones y no considera estas desigualdades en el ingreso. Entonces, bueno, tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Tenemos, 9.000 docentes universitarios y hay 99 que se declaran afrodescendientes.
Lo que estaba diciendo Lourdes, alguna gente podía decir, bueno, es una situación que se aplica a nivel de la sociedad toda, y la universidad también capaz que no es ajena a esa situación. En ese caso, la institución podría adoptar acciones, medidas, políticas tendientes a disminuir esa desigualdad, ¿no?
Sin duda. En ese sentido, concuerdo con lo que venía planteando Lourdes. Creo que esas son las mayores tensiones que lamentablemente parten también o son producto de las naturalizaciones estructurales, de las desigualdades estructurales que atraviesan a la sociedad y que se reflejan en el campo universitario, en el campo académico, en este espacio de educación terciaria y educación formal, ¿no? Creo que una de las cosas, en tanto lo que tú estás apuntando ahora, Marcelo, con tu pregunta, de las acciones quizás más políticas que se podrían llevar a cabo para poder empezar a identificar y, por ende, luego transformar, revertir estas cuestiones en el campo de la Universidad de la República, tienen que ver con esto que se estaba comentando del poder aplicar los instrumentos que ya están desarrollados, que el país ya tiene, para atacar esta problemática. Es súper necesario pensar en el acceso a la educación, más allá de sus características de gratuidad, de universalidad, ¿no? Porque también bajo esas banderas se han quizás naturalizado, ¿no? Invisibilizado estas cuestiones de bueno, ¿por qué las grandes brechas en el acceso a la educación, ¿no? Me parece, tiene que ver más que nada con esta capacidad institucional de poder identificar cuáles son las problemáticas que una porción de la población universitaria trae en esto de las particularidades y de no tratar a todos con las mismas respuestas, ¿no? Hay una cuestión ahí de que inconscientemente se reproducen algunas prácticas que tienden a la exclusión de algunas poblaciones que no tienen que ver con lo que está instituido formalmente, sino con los contratos más implícitos, ¿no? A nivel institucional. Entonces, tener como un espacio de contención frente a las diferentes cuestiones y, por supuesto, frente a los actos de discriminación que puedan darse dentro del espacio universitario, es fundamental para poder, bueno, empezar como a tener de alguna forma un conducto regular para dar respuesta a las situaciones que al interior puedan suceder y que bueno, que puedan tender a la deserción, quizás no es la mejor palabra, pero la desvinculación de un estudiante a que quede por el camino, y la cuestión es no dejar a nadie atrás, ¿no? Yeah.
Victoria, una de las consultas que estábamos por realizar era el tema de, bueno, las acciones, no sé si solapadas o directas, de discriminación o racismo que pudieran existir. ¿Cómo se percibe esa situación a nivel general y a nivel quizás más micro, a nivel de UDELAR, los comportamientos que se puedan dar entre los distintas compañeras o compañeros o distintos colectivos?
Sí, sin dudas que en todo el ámbito educativo, no solamente hablando del UDELAR, el racismo está sumamente estructurado, está institucionalizado en nuestro país, y sin dudas que en el cotidiano se ven diferentes tipos de... capaz que nosotros tratamos de no tratar de hablar sobre microracismos. Pensamos que todo actitud y acto racista es importante y hay que hacerlo, hay sobre todo que escuchar a la persona que sufre de este tipo de actitud de denunciar a aquella persona que ha hecho este tipo de comportamiento racista, que ha tenido este tipo de acción. Pero sin dudas que lo que tiene que ver con la UDELAR específicamente tiene que ver con, sobre todo, puedo pensar en diferentes tipos de qué manera se imparten los conocimientos y de qué manera se cierran algunas puertas en cuanto a la necesidad de generar conocimientos afrocentrados que lleven a que las poblaciones afrodescendientes sean un sujeto de derecho y no un objeto de estudio. Que para nosotros, sobre todo a nosotras tres, y también en marco al colectivo Estudios Afro-Latinoamericanos que formamos, es muy importante llevar a cabo que las personas afrodescendientes tengan voz, puedan ser escuchadas, y que los conocimientos afro, también afro, no solo afro-uruguayos, sino de la diáspora africana, sean tratados en la UDELAR, y que los mismos no sean esquivos ni tratados de manera... esquivos en el sentido de que la persona afro tiene una vida, es un sujeto contemporáneo, como nos gusta llamar a nosotros, y que vive en la sociedad, y por lo tanto tratamos también poder generar mecanismos de respuestas, de denuncias sobre discriminación y racismo, y de qué manera canalizar este tipo de acciones para generar precedentes que puedan llevar a la formación de políticas, de acciones focalizadas para la población afrodescendiente, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las poblaciones afro.
Vamos a hablar un poco del curso en sí. Me imagino que el tema de la posibilidad de realizar denuncias dentro de la institución va a estar...
Tiene la idea de poner a disposición espacios, como pueden ser el espacio de la comisión y acoso, es decir, explicar cuáles son las puertas de entrada de esos lugares... se sepa que existe la Comisión contra el Racismo y la Xenofobia, digo que hay espacios universitarios para atender estas denuncias, pero que hay otros, que está la Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, de alguna manera es ese juego también de saber que la universidad no se agota en sí misma.
Para cambiarte todo el asunto, flojo contenido, mala fuerza que querés. Hasta el final se armó coco, así que ya sabes que este es nuestro estilo y lo hacemos viola. Así todo aquello que hoy nos controla, a soltarse, liberarse de cargas que...
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. La semana que viene estaremos informando sobre las acciones de inclusión que desarrolla la UDELAR vinculadas con estudiantes con discapacidad. Quédate en Unirradio, que ya llega UDELAR en todo el país. Somos bienestar, somos inclusión.